Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Aquellos que nos escuchan a menudo saben que no hay invitado nuestro que no nos enriquezca con sus conocimientos y con su pasión por algunos temas. Temas de los que muchas veces apenas teníamos noticia y que, sin embargo, vienen a ampliar nuestra percepción de la historia, de nuestros orígenes, de nuestra cultura, de nuestro país, nuestra percepción incluso de nosotros mismos. Y entre esos invitados hay uno que ocupa un lugar especial porque gracias a él, el pueblo sefardí, es decir, los judíos que vivieron en España y se vieron forzados a abandonarla, sus triunfos y sus tragedias, se nos han vuelto a nosotros, a ustedes y a mí, casi familiares, al punto de tener noticia de su presencia en Cuba desde épocas tan remotas como los días del descubrimiento de la isla. Y este invitado al que me refiero es, por supuesto, Jesús Jambrina, profesor asociado en la Universidad Viterbo, en Wisconsin, investigador, poeta y autor de varios libros, entre ellos los libros titulados Virgilio Piñera, Poesía, Nación y Diferencia, y el otro libro, Los Judíos de Zamora, una cronología anotada. Jesús, debo repetirlo, ha realizado una labor admirable en torno al legado judío sefardí en la ciudad de Zamora, en España. Jesús goza del reconocimiento de sus colegas en estas investigaciones y hace solo unos días me habló de un hallazgo relacionado con Cuba, del que inmediatamente pues sentí deseos de saber más. Nada, que abusando de su amistad, lo comprometí a hablarnos de él y de otros temas relacionados con su más reciente visita a España. Y hoy volvemos a tener el gusto de tenerlo en la línea telefónica. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Hola Orlando, muy buenos días.
Nada, encantado de volver a escucharte, gracias por aceptar
es que
esta invitación.
Me entra un poquito de emoción cada vez que tú haces esas presentaciones. Te agradezco.
Bueno, pero no miento, todo lo que digo es totalmente cierto.
Bueno, pero...
¿Dónde te encuentras?
Tú bien sabes que el trabajo intelectual siempre es un trabajo colectivo.
Sí, ese es cierto, pero tiene que haber un motor individual poniendo a moverse a toda la colectividad, ¿no? ¿Dónde te encuentras en estos momentos?
Estoy en Iowa City, en Iowa.
¿Qué haces allí?
Bueno, aquí vivo, aquí estoy, siempre paso mis vacaciones aquí.
Ajá.
Y este es el sitio, lo que se considera la primera residencia, ¿no? Tú sabes cómo es eso. Entonces, aquí estoy siempre.
¿Hay muchos cubanos allí o no?
Muy pocos.
En realidad,
muy pocos cubanos, sí.
Entonces, tus amigos allí son...
Ha habido estudiantes en la universidad, he conocido muchos cubanos americanos que vienen a la universidad, han estudiado aquí en la Universidad de Iowa, en varias carreras, en periodismo, en las artes, en medicina, y durante los años he conocido varios, pero cubanos como tal, comunidad cubana no existe.
Entonces allí no tienes con quién reunirte y hablar de lo que siempre hablamos los cubanos. o si tienes algunos amigos cubanos.
Eso no se puede escapar. A eso no se puede escapar, porque incluso a los que no son cubanos también les interesa siempre,
claro,
saber sobre
es
Cuba,
cierto,
¿no?
Es cierto.
Entonces, bueno.
Es cierto. La última vez que tú y yo conversamos fue, si no me equivoco, a mediados de marzo, cuando nos hablaste de una serie de actividades que demostraban, Jesús, la vitalidad creciente del tema judío en Cuba. Entre ellas, si no me equivoco, hablamos de la donación de una serie de documentos al Centro Sefardí de La Habana, de un concierto ofrecido por la cantante Esther Bejarano y también del estreno de una ópera. ¿Recuerdas?
Sí, sí, todo eso lo recuerdo muy bien, claro.
Bueno, he leído...
Me alegra saber, porque después de estas entrevistas se han comunicado conmigo algunas personas, colegas y personas, y me han dado mucha información sobre lo que ha estado pasando en Cuba. Y al parecer, realmente la comunidad judía se ha revitalizado bastante en los últimos años en Cuba.
Qué bueno.
Con algunas sinagogas funcionando en toda la isla. Creo que hay alrededor de 7 sinagogas funcionando en Cuba en general.
Mm.
Y bueno, me parece muy bien,
Claro. He leído que estuviste en Zamora durante el pasado mes de junio, quizás, principios de julio, y que allí presentaste tu libro, Los judíos de Zamora.
Sí, estuve de finales de mayo hasta mediados de julio por España y Portugal.
Ajá.
Y hice varias presentaciones del libro en la Feria del Libro de Madrid. Nuestro común amigo de los amigos de la editorial Verbum,
claro,
me invitaron a presentar en la Feria de Madrid, lo hice. También presenté el libro en el Centro Sefará Israel, también en Madrid, que es, como tú sabes, la institución, es una institución del Ministerio de Relaciones Exteriores de España,
ajá,
que se dedica al estudio y el conocimiento de la cultura de Sefará. Y también lo hice en... Le presenté el libro en la feria de Zamora, precisamente.
¿En la propia
también,
Zamora?
Sí, en la propia Zamora, que hay una feria del libro. Allí también firmé ejemplares y conversé con lectores. Y ha sido muy interesante. El primer sorprendido he sido yo, por supuesto.
Y yo imagino que muchos zamoranos se habrán quedado un tanto estupefactos ante esa labor que tú has hecho y que demuestras en ese libro, ¿no?
Bueno, el asunto es que llevamos ya varios años conversando sobre estos temas. Tú sabes que hacemos un congreso anual en Zamora, un congreso internacional. Este año hicimos el quinto congreso. Entonces, en general, hay información en la ciudad sobre este tema ya bastante, es bastante común este tema en la conversación allí. Pero yo creo que el libro lo que fijó es el libro, en realidad, yo creo que hablamos sobre esto cuando me preguntaste la vez anterior, ¿no? El libro es un servicio a los investigadores, porque hace una cronología que no existía hasta este momento, con todas las referencias anotadas de dónde extraje la información. También hace una bibliografía de alrededor de 7-8 páginas de artículos académicos y referencias a la presencia judía en Zamora en diferentes bibliografías del mundo, tanto de España y Portugal como de Israel, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina. Y bueno, creo que eso atrajo mucho la atención. Conversé con varios historiadores locales allí que me comentaron que el libro realmente los iba a ayudar mucho a cómo organizar toda la información, ¿no?
Qué bien, qué bien. Yo leí en una reseña de esa presentación que se brindó con vino zamorano.
Eso nunca falta.
¿Qué hay de especial en ese vino? ¿Es una zona vinícola o no?
Es una zona vinícola, cómo no, desde la época de los romanos. Desde la época de los romanos. Desde las primeras referencias al cultivo de vino en esa área es de la época de los romanos.
Mira eso. Sí. Mira eso, entonces la gente está orgullosa de su vino.
Cómo no. O sea, digamos que por cuestiones de mercado y comercialización dentro del contexto europeo, la prioridad de la promoción del vino español la tiene Rioja siempre.
Ajá.
¿No? Pero en realidad, los que conocen del vino, los que conocen de vino realmente, saben que el vino zamorano es uno de los mejores vinos de España. Uh-huh. Siempre lo ha sido.
Uh-huh.
Siempre lo fue. Y entonces, desde hacía mucho tiempo, cada vez que hacíamos estos congresos, los participantes que vienen de muchos lugares del mundo nos decían, ay, ¿por qué no hacemos un tour por las bodegas? ¿Por qué no hacemos un tour por las bodegas? Y entonces, al final, el año pasado, pudimos organizar el primer tour de las bodegas de la denominación de origen Tierra del Vino de Zamora.
Ajá.
Y este año hicimos un segundo tour.
¡Qué bien, qué bien!
Y entonces, bueno.
¡Qué bien! Y también, para que los oyentes estén al tanto de todo, también hubo música en la presentación.
Claro, por supuesto. Tampoco. Hay tres cosas que cuando tú hablas del mundo sefardí no pueden faltar.
¿Y esas cosas son?
Son el vino.
El vino, ajá.
El vino es uno. La música,
ajá,
y la gastronomía.
Es una gastronomía muy, muy específica, ¿verdad?
Muy específica, muy, muy, muy concreta. De hecho, hay muchas recetas españolas y, de hecho, muchas recetas cubanas y, en general, de Hispanoamérica, que tienen orígenes sefardíes, orígenes judíos, y la gente ni lo sabe. La gente, por ejemplo, el ajiaco. Yo creo que hablamos de esto una vez.
El ajiaco, pero mira, ¿no? Eso sí no lo recuerdo.
El ajiaco.
Que es una olla podrida en España, ¿no?
olla podrida, sancocho en Colombia. Ajá. Y en diferentes lugares, pero el ajiaco viene de una de un plato sefardí español que se llama alafina.
Ah, sí.
Claro, que es lo mismo que el ajiaco.
Pero sin supuesto, yuca, supongo, sin yuca y
no
sin
se le echa yuca, no se le echan estas cosas que son puramente americanas. Ajá. Pero ni tampoco se le echa cerdo, por supuesto. Ajá. Pero esta es una comida que se hacía en el Shabbat, porque en el Shabbat no se puede ni prender fuego, ni se puede trabajar en la casa, ¿verdad? Entonces, esto es una comida que se ponía en los fogones.
¿Y se dejaba sentar ahí?
Se dejaba sentar ahí, claro, por todo el día, ajá, toda la noche, y entonces, y así no se tenía que trabajar.
¿Cómo se hacía?
Tenía que servir la comida, se servía la alafina. Y ese era el plato del Shabbat.
Claro, claro. Mira qué interesante eso.
Y ese es el origen de todos estos ajiacos y todas estas caldosas y todas estas cosas que se hacen incluso en Cuba, que se come mucho caldosa.
Claro, claro.
El origen está en la alafina, que es un plato judío.
Mira qué interesante. Háblanos un poco.
Lo que pasa es que se ha modificado con las culturas, diferentes culturas en diferentes lugares, se ha modificado a las épocas y a los sitios.
Claro. Claro. Háblanos un poco de este quinto Congreso Internacional, cuyo lema, tengo aquí un anuncio del Congreso, fue Zamora en la memoria sefardí, 2017, ¿no es así?
Sí, correcto. El asunto es que durante todos estos años nos habíamos concentrado mucho en la presencia judía en la ciudad de Zamora y en la provincia de Zamora en general, ajá, porque no solamente es Zamora ciudad, sino hay también muchos pueblos y ciudades pequeñas alrededor que también tuvieron presencia judía. Creo que hemos comentado, sí, en 1492 había en la provincia de Zamora 21 asentamientos judíos registrados, documentados. Tremendo. Solamente en esa zona.
Ajá.
Entonces, nos habíamos dedicado sobre todo a estudiar la vida de estas aljamas, estas juderías, uh-huh, en Zamora, pero este año decidimos irnos fuera y un poco saber lo que había pasado después de 1492, uh-huh, con todas estas personas que se fueron,
ajá,
de Zamora.
Ajá.
¿A dónde fueron? ¿Cuáles fueron sus trayectorias? ¿En qué ciudades se establecieron? ¿Qué libros escribieron? ¿Cuáles son los apellidos más conocidos? Etcétera, etcétera.
Qué interesante, etcétera. Qué interesante. ¿Y dónde se busca toda esta información, Jesús? ¿Dónde se busca todo esto?
Bueno, hay parte de esa información en mi libro. Ya, creo que te comenté que ya estaba trabajando en una segunda edición del libro.
Sí.
Que también ya está, va a estar incluida toda esta información.
Uh-huh.
De todas formas, siempre recomiendo que visiten la página www.zamorasefardí.com,
uh-huh,
que ahí se pueden, ahí yo actualizo toda la todo lo que voy encontrando, lo voy actualizando en esa página.
Ajá. Pero por ejemplo, bueno, ¿dónde encontraste tú toda esta información, la información de los judíos que tuvieron que abandonar Zamora, dónde fueron, etcétera?
Hay muchas publicaciones, muchísimas publicaciones sobre estos temas. España tiene una cantidad de libros sobre este tema increíble.
Uh-huh.
También Portugal, uh-huh, muchísimos sobre este tema. México, uh-huh, también tiene información porque, bueno, muchos conversos se refugiaron en las colonias americanas.
Uh-huh.
Y de eso vamos a hablar después, si quieres, cuando
claro,
hablemos de Cuba.
Claro.
Pero se refugiaron en las colonias americanas. Y en el caso de México, por ejemplo, el estado de Nuevo León, en México, fue fundado por 100 familias criptojudías que venían de Zamora.
Mira qué interesante eso.
Y entonces, eso en México se ha estudiado mucho, por ejemplo, la figura de Carvajal.
Ajá. Ajá.
Carvajal el Viejo y Carvajal el Mozo. Mm-hmm. O sea, de hecho, Carvajal el Mozo es considerado el primer escritor judío de las Américas. Fue procesado por la Inquisición en 1598 y escribió sus memorias y unas cartas que tuvo él con su familia, contándole su proceso de redescubrimiento del judaísmo y de todo lo que había pasado en la Inquisición. Son unas cartas muy muy emotivas, ¿verdad? Entonces, y bueno, después hay muchos lugares, por ejemplo, en las Américas solamente hay más de 10, 15 ciudades, poblados que llevan el nombre Zamora.
¿De veras? Ejemplo, ¿tantos?
Sí, sí, tantos. Sí, 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 sí. En Ecuador, en Colombia, en México, en Argentina, Sí, cómo no. Y muchos de esos sitios, por ejemplo, fueron fundados por conversos que tuvieron algún tipo de relación con Zamora.
Qué bien.
Entonces,
esos judíos que abandonaron Zamora fueron a muchos sitios. No solo vinieron a América, por supuesto, ¿no? Fueron a muchos lugares.
Fueron a Portugal también. Fueron muchos. Déjame primero darte un dato, porque la idea de hacer el congreso con este tema vino de un dato en particular. Cuando en el 2015 España y Portugal aprobaron la nacionalidad a los judíos sefardíes.
Ajá.
En reparación a todo lo que toda esta historia que estamos hablando, ¿verdad? Y cuando yo leí la lista de los judíos, de los primeros 4.000 que recibieron la nacionalidad, había el apellido Zamora estaba, y estaba también el apellidos que son transliteraciones de Zamora, que son Samero, Samiro, etcétera, ¿verdad? Transliteraciones del nombre Zamora. Y eso me llamó la atención, ¿verdad? Porque la mayoría de estos judíos eran judíos turcos, que venían de Turquía. La mayoría de los que obtuvieron la nacionalidad, muchos de ellos venían de la comunidad sefardí de Turquía. Y a partir de ahí empecé a investigar un poquito más y me di cuenta de que sí, de que en efecto el apellido Zamora judío existía en muchos sitios y en muchas referencias. Por ejemplo, en Ámsterdam encontré apellido Zamora en Ámsterdam en el siglo XVII, matrimonios de judíos zamoranos en Ámsterdam en aquella época. Tú sabes que Ámsterdam en el siglo XVII fue la gran ciudad, se llamaba la Segunda Jerusalén, por la cantidad de hecho, la sinagoga famosa, una sinagoga famosa en Ámsterdam es la sinagoga española portuguesa. Y bueno, eso me llamó la atención, y a partir de ahí, bueno, vamos a hacer este congreso sobre Zamora en la memoria sefardí, o sea, qué se sabía de Zamora después de 1492.
Esos documentos que tú encontraste demuestran el sentir de algunos exiliados judíos de España en torno a su drama, al tener que abandonar la región de Zamora o la ciudad de Zamora.
Claro, recuerda que y no quiero esto parecer que solamente esto pasó no solamente con Zamora, esto pasó con España en general. Ajá. Y con Portugal en general. La única diferencia que estamos haciendo en Zamora es que hasta este momento se había hablado mucho de Toledo, se había hablado mucho de Granada o de Barcelona o de Sevilla, Córdoba, pero Zamora nunca se había mencionado en este mapa de la cultura sefardí, ¿verdad? Y entonces es la diferencia que me propuse, o sea, ver qué había sobre Zamora. Entonces, sí, claro, es siempre el dolor del exiliado que deja detrás. Recuerda que los judíos españoles estaban en España antes de que España existiera.
Claro, claro. Y por supuesto,
estuvieron antes de los visigodos, incluso. O sea, estuvieron con los romanos.
Y recuerdo que nos dijiste que cuando tenían que irse, se iban dejándolo todo atrás.
E incluso hay documentos increíbles, es una cosa impresionante, porque hay documentos donde se cuenta cómo tuvieron que vender sus casas, sus viñedos, por baratijas, por nada, por prácticamente nada.
Liquidarlos.
Tuvieron que liquidarlo todo, dejarlo todo atrás, vender todo lo que tenían y establecerse en una tierra nueva, que hasta cierto punto, en el caso de Zamora, es... Y en el caso de los judíos en general, españoles, porque la mayoría de los judíos se fueron a Portugal. La mayoría de los judíos españoles se fueron a Portugal. Allí fue donde se establecieron los judíos que después se le llamó castellanos y castellanos leoneses. Y por eso después se le llama a los judíos, incluso en las Américas, se le va a llamar portugueses. Pero realmente eran castellanos y de la región de toda España.
¿Y cuán grande fue esta migración? Es decir, la migración,
bueno, los números varían, los historiadores no se ponen de acuerdo con respecto a los números, pero el número en que más o menos todo el mundo tiene un consenso es alrededor de 100.000. Uh-huh. Alrededor de 100.000.
Una pregunta, Jesús.
Lo cual es una cantidad bastante...
grande, sí.
Grande para la
claro,
época,
claro, claro. Estoy pensando ahora en la, por supuesto, como siempre, en la realidad cubana. ¿Cómo afectó uh-huh. esa emigración, la vida social y la economía de esa región, de Zamora?
Bueno, y los historiadores, aquí otra vez, los historiadores dicen que fue la decadencia de la ciudad. Comenzó la decadencia económica de la ciudad. Uh-huh. Porque primero, bueno, tenían viñedos. Bueno, cuando hablamos de los viñedos es importante decir que el vino en esta época era un renglón económico muy, muy, muy importante, ¿verdad? También se producía vino, lo que hoy se llama vino kasher, que es lo que se llama, lo que se toma, es el vino judío, ¿verdad? Que se toma en el Shabbat y en las celebraciones. En Zamora se cultivaba vino kasher, que se le llamaba vino judaico. En los documentos está como vino judaico. Pero también los judíos participaban en toda la estructura económica de la ciudad, o sea, estaban integrados completamente dentro de la mecánica económica de la ciudad. O sea, tenían muchos oficios, participaban de las administraciones, en fin, eran parte de la ciudad. O sea, no había mucha diferencia entre un judío y un cristiano y en general. No existía esa diferencia en términos, creo que hemos hablado de esto, ¿no? Que no había grandes diferencias, por ejemplo, biotípicas.
Sí, sí.
No existía una diferencia biotípica entre un judío y un cristiano. Por eso los mandaban a los judíos a ponerse una marca. Porque si tú veías un judío, no podrías decir que era judío solamente por el físico. Entonces, pero bueno, los historiadores coinciden en que la ciudad de Zamora, el 20% de la población, digamos que eran 1.200 personas, 1.500 personas en esa época, era judía. Y ocupaban el 14% de la ciudad antigua, que eso es una extensión bastante, bastante amplia.
Entiendo, entiendo.
¿Verdad?
Entonces, la ciudad, sin lugar a dudas, se vio terriblemente afectada por la partida de toda esta gente.
Por supuesto, porque primero a nivel poblacional, una ciudad no pierde 1.200, 1.500 personas sin que haya un efecto económico.
Sobre todo en aquella época, sobre todo en aquella época en que esa cantidad de personas era una cantidad sustancial, ¿no?
Sustancial, claro, era una cantidad sustancial y como sucede hoy, también eran consumidores.
Claro.
Una ciudad que pierde un 20% de su población va a tener una afectación económica considerable.
Claro. Jesús, tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Te parece?
Y
enseguida regresamos contigo. Me interesa muchísimo este tema y aquí acabamos de recibir un correo de alguien que quiere saludarte desde Cuba. Así que enseguida retomamos la conversación. Amigos, espérennos.
Hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. El noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Huelga decir que estamos escuchando un pequeño fragmento del adagio del bellísimo concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Debo decir, señoras y señores, que esta grabación a la que me refiero, que acabamos de escuchar, está a cargo nada más y nada menos que de Manuel Barrueco, el gran guitarrista cubano, santiaguero, exiliado desde que era niño, y quien dirige la orquesta es nada más y nada menos que Plácido Domingo. Es una grabación que debe enorgullecernos a todos, porque este hombre que abandonó Santiago de Cuba niño es hoy uno de los grandes guitarristas del mundo e hizo esta grabación del famoso concierto de Aranjuez dirigido por Plácido Domingo. Hoy, como todos ustedes saben, tenemos la alegría de tener como invitado en la línea telefónica a Jesús Jambrina, un amigo de este programa, profesor, investigador, autor de varios libros importantes relacionados con Cuba y con la cultura sefardí. Pero antes de retomar el diálogo con él, porque va a hablarnos ahora de un tema de especial interés para nosotros los cubanos, quiero darles las gracias a nuestro productor, que hoy es Ernesto Morales Alpizar. Me da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros, y a nuestro operador, Tony Simón. Gracias, Tony, por ayudarnos a compartir estos fragmentos de música con los oyentes de Entre Nosotros. Recuerden, amigos, que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, cuando no hay pelota. Que pueden continuar escribiéndonos a través de Facebook, nuestra dirección, Entre Nosotros guión Martí. Y pueden continuar escribiéndonos al correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com o continuar escribiéndonos a nuestra dirección postal. Solo deben escribir en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Jesús, estábamos hablando sobre el evento que acaba de tener lugar allí en Zamora hace solo unas semanas. Además del vino, ¿a qué se dedicaban los judíos allí en Zamora? ¿Cuáles eran sus principales oficios, carreras, etcétera?
Mira, si tú vas al barrio, espero que con todo lo que hemos hablado de Zamora algún día vayas.
Tengo grandes deseos de visitar esa ciudad gracias a los programas que hemos hecho. Sí, cómo no.
Sí. Mira, si tú vas al barrio de La Horta, que es lo que se llama, así se llama hoy la judería vieja, la antigua judería de la época de la Edad Media, vas a ver que las calles tienen nombres relacionados con oficios. Por ejemplo, herreros. Ajá. Un oficio, incluso hay documentación sobre eventos de herreros judíos. Zapatería. La calle Zapatería, los judíos practicaban este oficio desde tiempos inmemoriales, y además después, durante la época de la Inquisición, el zapatero se convirtió en un código para referirse a los rabinos. Si tú miras los casos de la Inquisición relacionados con Zamora durante el siglo XVI, vas a ver que muchos eran zapateros. ¿No? Incluso una de las figuras mayores de Zamora después de 1492, que fue Alfonso de Zamora, precisamente un hebraísta, un excelente hebraísta, que se convirtió en 1500, al principio de del siglo XVI, que era de Zamora, obviamente, y cuando él es contratado en la Universidad de Salamanca, se le contrata como hebraísta, pero su oficio era zapatero.
Una qué cosa curioso, muy contradictoria. Qué curioso. ¿No? Claro,
porque los judíos no podían estudiar en las universidades cristianas. Estudiaban en las sinagogas, pero las sinagogas no eran instituciones reconocidas. Entonces, pero se reconocía el conocimiento que se impartía en las sinagogas. Entonces, cuando a este señor lo contratan en la universidad nada menos de Salamanca, una de las ciudades más antiguas de Europa, la primera universidad europea, pues entonces se le contrata como hebraísta, pero cuando se describe su oficio es zapatero.
Entiendo.
Y era de Zamora, ¿verdad?
Entiendo.
Entonces, sí.
¿Qué más? ¿Algún otro oficio importante?
Está todo lo relacionado con el curtido de las pieles para los zapatos. Ajá. Y para todas las otras prendas, ¿verdad? La calletenería, por ejemplo, que existe también en esa área. También hay calles referidas a lugares de la comunidad judía, como por ejemplo la calle de los baños, ¿verdad? Y así, por ejemplo, la calle del oro, la calle de la plata.
Qué maravilla que todo eso se haya conservado en la memoria de la ciudad, ¿no?
Sí, porque son ciudades. Zamora es una ciudad que ha estado prácticamente aislada y tristemente olvidada de los centros económicos de España durante muchísimos años y siglos, se podría decir. Y eso mismo ha permitido que la ciudad conserve su trazado original de la época de la Edad Media en muchas áreas. Y eso sucede con muchos pueblos de España también, que el olvido en que han vivido por muchos siglos, algunos de estos pueblos, ha permitido que el casco histórico, regiones, se queden como tal, ¿no?
¡Qué maravilla!
Entonces, por ejemplo, si tú vas a un pueblo en Zamora que se llama Fermoselle, por ejemplo, que también tuvo aljama y tuvo juderías, tú verías que el pueblo es precioso, un pueblo antiquísimo. O un pueblo como Puebla de Sanabria, otro pueblo también muy antiguo, que conserva su casco histórico casi original de la Edad Media. Entonces, y hasta cierto punto esto sucede en Zamora también, ¿verdad? Que el casco histórico, su trazado, no quiero decir las casas, porque en realidad las casas muy pocas se conservan, ¿no? Pero, por ejemplo, la muralla de la época medieval de Zamora se conserva casi completa, en buena parte de la muralla, ¿verdad? Y ahora la están recuperando. O sea que este olvido en que ha vivido la ciudad económicamente durante tanto tiempo ha permitido que se conserven sus sitios, ¿no? Contradictoriamente.
Sí, sí, claro. Oye, acabamos de recibir un par de correos de un oyente, Luis Mario, donde voy a leer uno de ellos, donde dice: hola Orlando, qué alegría con un invitado tan especial. Yo estoy caminando hacia el judaísmo con un grupo pequeño acá en Remedios. Shalom a usted y al invitado. Envíele un saludo de todo el grupo cabalista de acá de Remedios. Dígame la página web de Jesús. Un abrazo a todos, Luis Mario.
Pues shalom, Luis Mario, y espero que les vaya muy bien.
¿Cuál es tu página web otra vez para aquellos que
quieran? La página web es www.zamorasefardí.com.
Tú sabes que en este programa, Jesús, todos los caminos conducen a Cuba, ¿no? Roma fue una cosa
a las Cubas.
Y yo quiero que tú...
A las Cubas, a la isla, pero también a las Cubas de vino.
Ah, bueno, por supuesto, sobre todo hoy, ya tengo ganas de probar el vino zamorano. Y yo quiero que tú nos hables de unos documentos que recibiste hace muy poco del presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén. ¿Qué documentos son esos?
Son unos documentos, bueno, recuerda que esta vez el Congreso era, siempre es internacional, pero esta vez era Zamora en la memoria sefardí, entonces hubo varias cosas que marcaron la presencia internacional. Y los documentos son unas cartas entre la comunidad sefardí cubana y el Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén entre los años 1927 y 1929.
¡Qué interesante!
Son cartas, digamos, de la vida diaria de la comunidad, ¿no?
¿Y qué vínculos? ¿Eran estrechos importante. Los vínculos entre estas dos comunidades tan distantes en el espacio? ¿Esos judíos sefardíes que vivían en Cuba mantenían ese vínculo?
Sí, claro, mantuvieron el vínculo todo siempre, claro. Aquí hay que hacer una aclaración muy... pero creo que es una aclaración metodológica importante, ¿ok? Porque no quiero tampoco que las personas se pierdan un poco en esto. En Cuba hay que dividir la presencia judía en dos periodos históricos muy importantes. De 1492 a 1898,
bien,
que es la época colonial, ¿verdad? Y a partir de 1898 hasta 1959, bueno, tres periodos, hasta 1959, y después de 1959 hasta hoy. ¿Ok? El periodo menos conocido es el periodo colonial, porque en la época colonial no se podía decir que era judío, porque te llevaba a la Inquisición. Entonces, esa época hay que estudiarla desde el punto de vista del criptojudaísmo.
Claro.
Porque muchas personas que practicaban el judaísmo en esa época no podían decirlo y por lo tanto lo practicaban en secreto.
Recuérdame, ¿hasta qué año estuvo vigente la Inquisición?
Hasta 1800...
¿Sí?
primera mitad del siglo XIX.
Siglo XIX, es decir, hasta ayer.
Hasta ayer mismo. O sea, en términos históricos, eso es un nanosegundo.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, y hay que decir una cosa. O sea, podemos decir que la primera persona europea que conocemos que tocó piso cubano fue un judío.
Mm.
Fue Luis de Torre, que era el intérprete de la expedición de Colón, que se convirtió al cristianismo 3 días antes
de
subir al barco con Colón. Creo que esto lo hablamos, ¿no? Que hubo muchos que se convirtieron para poder montarse en el barco y que una tercera parte de los que vinieron con Colón eran judíos. Creo que hablamos un poquito de eso.
Pero no recordaba ese detalle de que el primero que había desembarcado en Cuba era un judío, ¿no?
Sí, claro, fue Luis de Torre, el nombre era cristiano, pero en realidad tenía su nombre judío antes de montarse con Colón en la expedición, porque no podían subir personas que no fueran conversas, que no se hubiesen convertido.
Mm.
Pero bueno, que Colón lo enviaba a él porque era multilingüe, hablaba hebreo, hablaba arameico, que era otro idioma antiguo. Y bueno, era la persona que supuestamente, porque Colón, recuérdate que vino a las Américas en muchos sentidos, también vinieron tratando de encontrar las tribus perdidas de Israel. Esa era parte del imaginario de la época,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. No, es que
iban a encontrar con las tribus perdidas, entonces iban a poder, este hombre podía comunicarse en hebreo, ¿verdad? Claro, entonces claro. Luis de Torres fue la primera persona que desembarcó en Cuba. Fue la primera persona que vio a un indígena cubano fumando tabaco.
Uh-huh.
Y fue quien trajo la información a Colón. Y
no, esa.
las leyendas sobre Luis de Torres en el Caribe existen hasta hoy, porque nunca se sabe si murió o si se quedó a vivir con los indígenas.
Entiendo.
En fin, hay muchas leyendas sobre Luis de Torres, pero la primera persona que pisó tierra cubana fue un judío.
No, y como tú recordarás, también Colón llegó a pensar que habían llegado o se acercaban a Zipango, que era Japón. Es decir...
Exacto. Eso era parte de la... O sea, él quería buscar la ruta, como hablamos, él quería buscar la ruta hacia Zipango,
ajá,
¿verdad? Pero el imaginario judío de esa época y el imaginario cultural, incluso cristiano en esa época, era encontrar también las tribus perdida de Israel. De hecho, después, en años posteriores, uh-huh, va a venir un judío a las Américas y va a regresar a Ámsterdam y va a hablar de las tribus perdidas han sido encontradas en las Américas, uh-huh, refiriéndose a los indígenas precisamente,
uh-huh, uh-huh,
¿verdad? Y eso es un tema que es otro tema muy complejo, pero sí existió un libro sobre en la época colonial sobre ese tema, y a los indígenas se les consideró algún tiempo las tribus perdidas de Israel.
Una algo más, háblanos de esas cartas. ¿Qué dicen estas cartas?
Mira, las cartas no son muchas, son alrededor de 20 cartas,
¿sí?
20, 22 cartas,
ajá,
y hablan de la vida. Ah, entonces, para ubicar contextualmente, históricamente, estas cartas, después de 1898, bueno, al final de la colonia ya empezaron a llegar judíos a Cuba.
Uh-huh.
Ya empezaron a llegar judíos a Cuba porque, bueno, España también se abrió un poco con respecto a ese tema y los judíos empezaron a mudarse poco a poco, se empezaron a mudar a España y se les permitió entonces emigrar a lugares, a las colonias españolas. Después de 1898, tú sabes, no podía emigrar nadie que no estuviese relacionado con España, entonces, legalmente. Pero entonces ya, a partir de 1898, empiezan a llegar judíos a la isla y la mayoría eran sefardíes.
Uh-huh.
Y hoy por hoy, el 65%, 70% de la población judía en Cuba, que no es mucho, o sea, digamos, practicantes, es sefardí, precisamente. Por eso estas cartas son tan importantes. Por ejemplo, se cuenta, por ejemplo, que estuvo en 1900, son cartas entre el consejo y un enviado del consejo, un rabino, que se llamaba Sabetai de Jaén,
ajá,
ya te puede dar el nombre, te puede decir
de dónde,
¿verdad?,
viene, ajá,
de dónde viene, de Jaén en España, uh-huh, aunque era búlgaro,
uh-huh,
aunque había nacido en Bulgaria,
uh-huh,
pero había conservado el español antiguo, el ladino, como sabemos,
uh-huh,
en que se conservaron en todas las comunidades sefardíes del mundo, incluidas las de los Balcanes. Uh-huh. Y entonces fue un enviado a Cuba para dar conferencias sobre sobre la cultura sefardí, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, entonces es la correspondencia entre los líderes de la comunidad en Cuba en esa época, en 1928, ajá, y el Consejo, ¿verdad? Informando al Consejo de que en Cuba se iban a crear filiales de la Confederación Universal de Judíos Sefardíes,
mm-hmm,
que se formaron después, porque el resto de las cartas después es informando sobre ese, sobre esa relación. Y bueno, se formaron filiales en La Habana, en Camagüey, en Santiago de Cuba, en Matanzas,
ajá,
¿verdad? Hubo judíos sefardíes en toda la isla.
Estamos en plena época de Machado.
Estamos, exacto.
En pleno machadato, ¿no?
1928.
Claro, claro.
Y 27, 28, 29.
¿Y crees que en Cuba se conservan también algunas cartas enviadas a la isla o no?
Bueno, yo me imagino que aquí está la correspondencia de los dos lados.
Ah, de los dos lados.
Sí, de los dos lados.
¿Quién te entregó eso a ti? Háblanos de la persona.
El presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, que participó del Congreso Internacional, el doctor Abraham Haim.
Eso es. Ajá.
Y me entregó estas cartas del archivo, precisamente del archivo de Jerusalén.
Uh-huh.
O sea, están en Jerusalén estas cartas.
¿Hay algo en esas cartas que nos enseñe algo sobre los cubanos, sobre los judíos cubanos de la época? ¿Qué hay en esas cartas?
Sí, por supuesto. Primero, por supuesto, hay una carta muy interesante entre una familia en Matanzas que estaba pidiendo, la señora se llamaba Victoria Béjar y el esposo se llamaba Moisés Béjar,
uh-huh,
que ella se había casado en segundas nupcias con este señor y estaba pidiendo a su familia de Grecia, a la familia de su anterior esposo, que le enviara su hijo, que se llamaba Joseph Badía.
Mm.
Joseph Badía. Badía es un apellido, yo tengo amistades, amigos que se llaman Badía en Cuba.
En Miami existió un restaurante muy famoso donde se hacía un sándwich muy especial, Badía, en la calle 8, hace muchos años.
Pues ahí. Pues entonces ella estaba pidiendo que es la correspondencia entre estas dos familias, ¿no?
Ajá.
Y entonces la familia en Grecia, el chico estaba en la familia, su anterior esposo era de Grecia, que también hubo muchos judíos sefardíes de Grecia que fueron a Cuba, pero el chico estaba estudiando en Jerusalén.
Ajá.
Entonces la familia le pedía que la única manera en que que el chico ya estaba estudiando en Jerusalén, que venía a continuar sus estudios, que la única manera en que ella pudiera estar cercana era si se mudaba a Jerusalén, ¿no? Entonces es muy interesante esta correspondencia porque nos habla de la vida intracomunitaria,
claro,
incluso en algunos casos intrafamiliares. Y es muy interesante porque en ambos lados estas personas le pedían a esta institución que los ayudara con la familia, pero al mismo tiempo estas instituciones lo único que hacían era mandar las cartas, la información, y siempre al final había una nota que decía: nosotros no podemos interferir en los asuntos personales familiares.
Mm-hmm.
No, esto es muy, muy,
no querían
muy
comprometerse totalmente.
No querían comprometerse en ese sentido. Pero bueno, te estaba hablando del rabino Sabetai de Jaén.
Ajá.
Porque este señor, primero, era un dramaturgo, fue un dramaturgo también.
Ajá.
Muy importante en ladino. Se convirtió en rabino de Argentina precisamente en el año 1928. Después que vino a Cuba,
ajá,
lo mandaron a Argentina y fue rabino en Argentina por varios años.
Uh-huh.
Fue rabino de la comunidad sefardí en Argentina. Pero lo más interesante de esto es que fue nombrado comendador de los judíos españoles nada más y nada menos que por Alcalá Zamora, que fue el presidente de la República Española.
Claro.
Como
mira,
tú sabes.
Mira qué interesante eso. Mira qué
eso
interesante.
Es interesantísimo,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y es una parte de la historia, esa es la parte de la intrahistoria, que es la que me interesa a mí. A mí me interesa la intrahistoria, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y eso es muy interesante porque este señor pasó por Cuba y visitó las diferentes comunidades y viajó por toda la isla, mantuvo una correspondencia, se convirtió en rabino de Argentina y después fue nombrado por Alcalá Zamora nada más y nada menos que comendador de los judíos sefardíes.
Qué interesante.
Esto es súper, súper interesante,
ajá,
¿verdad?
Ajá. Debo decirte que nuestro productor Ernesto Morales Alpizar me ha recordado a un famoso actor cubano ya fallecido en Miami, Carlos Badía. No sé si oíste hablar de él alguna vez. Y yo he recordado una actriz importante de los años 50, de los años y luego del exilio, que se llamó Ada Béjar. ¿Recuerdas a Ada Béjar, verdad?
Sí,
una mujer con una bella cara.
Sí.
Es decir, que esos apellidos están mezclados con nosotros. Y a veces no nos percatamos de que están tan cerca.
No nos damos cuenta. Uh-huh. No hemos tenido ojos para eso.
Efectivamente. Una pregunta, Jesús, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué vas a hacer con estas cartas? ¿Piensas hacer algo, algún ensayo o algo?
Bueno, por ahora las tengo. Estoy trabajando ya el bichito de la curiosidad me ha entrado.
Lo imagino.
Con respecto a esto. Y quizás haga una publicación, estoy en conversación con colegas. Me gustaría que las cartas estuviesen en Cuba, me imagino que estén en Cuba, si no, me gustaría entregarlas a alguna comunidad en Cuba, porque creo que pertenecen a la comunidad cubana, judía cubana,
claro.
y bueno, me parece que es interesante, ¿no? Estas cosas son muy, muy interesantes porque hacen una trayectoria histórica sobre la comunidad judía cubana sefardí, que es muy, muy importante.
Lo sé. ¿Pienso? Jesús, gracias una vez más. Siempre, siempre nos dejas con la sensación de haberte acompañado a otros lugares, a otras épocas. De veras, muchas gracias.
Pues bueno, un abrazo y shalom para todas las personas que nos escucharon en Cuba.
Bien, cómo no. Y así, señoras y señores, con el grupo Furia Gitana interpretando Luna Brava, vamos a poner fin al programa de hoy. Devuelve el ánimo. Saber, lo digo siempre, que mientras algunos cubanos se empeñan en hacer daño a otros y a su propio país, no faltan los que dedican su vida a proyectos tan nobles como este de Jesús Jambrina, devolverle parte de su pasado a una ciudad. Hasta pronto.
Se perdieron en un paisaje de lata y cartón. El rumor de las olas y el aroma de vino caliente han hecho que pierda toda su serenidad. Salió la luna, salió para aprender la canción que canta gente de sur en un bar del callejón. La gente del barrio eleva al cielo su voz y una que flamenco se suma al clamor. Gente de sur en un bar del